Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos por delante dos horas intensas de Radio Deportiva en este frío miércoles 24 de noviembre. Mucho por delante. Esta Champions puede montar una escabechina para los equipos españoles en la última jornada tremenda. Solo está clasificado para octavos de final ante la última jornada el Real Madrid, que ha ganado 0-3 al Sheriff con goles de Alaba, de Kroos y de Benzema. Y el resto se la juegan todos el último día. Y algunos con un panorama muy negro. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. Ha perdido el conjunto de Simeone 0-1 con el Milán. Un gol en los últimos minutos, pero una derrota merecida. Fatal el Atlético de Madrid. Muy mal partido del equipo del Cholo Simeone ante 61.000 personas en el Wanda Metropolitano. Ha perdido el Atlético de Madrid después de un error defensivo, uno más. En esta ocasión de Jiménez, que acaba de entonar el mea culpa.
No, lo que está claro es que cuando vos no podés ganar, lo importante es no perder. Pero bueno, asumir los errores, asumir la culpa. Y porque al final yo era el central que estaba en esa zona y el responsable soy yo. Entonces, nada, duele muchísimo porque al final defensivamente habíamos hecho un trabajo creo que bastante bueno. Y al final ese detalle nos hace que se nos ponga todo mucho más difícil y no tengamos que ir a jugar la final allá en Portugal.
Esto es lo que ha dicho Jiménez. Insisto, el Madrid está en octavos. En la última jornada se juega el primer puesto de grupo con el Inter en casa, pero le vale un empate. Con un empate el Madrid es primero de grupo. La situación del Atleti es radicalmente distinta. Ahora mismo es cuarto de su grupo, juega en Oporto, el último partido, y depende también de otro resultado. Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo es la carambola que necesita el Atlético de Madrid?
Bueno, después del partido de hoy, recuerdo que el enfrentamiento directo está igualado a todo. Es decir, el Atlético de Madrid ganó 1-2, ha perdido 0-1, con lo cual son 3 puntos para cada uno, 2 goles para cada uno en los dos partidos. Y entonces, para el deshacer el imposible empate en la última jornada, hay que ir al balance general del grupo. Y ahora mismo el Atlético de Madrid tiene -3 goles... 4 a favor, 7 en contra, y el Milán tiene -2, 5 y 7. ¿Correcto? Entonces, sí. Tenemos que ir a la diferencia de goles general, y si esa también es idéntica a los goles marcados en el total del grupo. Para ponerte un ejemplo, al Atlético de Madrid le valdría ganar en Oporto 2-0 si el Milán solamente gana 1-0. Porque el Atlético de Madrid habría marcado más goles fuera de casa en el total del grupo que el Milán. Pero, por ejemplo, si el Atlético de Madrid gana 2-0, pero el Milán gana 2-1, no le vale. Porque tendrían exactamente 7 goles a favor el Milán, 8 en contra, 6 a favor, 7 en contra el Atlético de Madrid. Un gol más el Milán. Con lo cual, el Atlético de Madrid, para asegurarse su clasificación, tiene que ganar en Milán y, en Oporto, y a ser posible por 1 o 2 goles más de diferencia que lo que le haga el Milán.
Que el Milán igual no le gana al Liverpool.
Efectivamente.
Claro.
Hola,
igual,
Paco, muy buenas.
O igual el Atlético de Madrid no gana al Oporto y ya se acabaron todas las cábalas. Si gana al Oporto, se mete al Oporto.
Vamos a pensar en positivo. Y es que el Atlético gana al Oporto. Y vamos a pensar en positivo, que es que el Liverpool, que lleva pleno, gane o empate el último partido. Es que la situación es complicadísima, complicadísima para el Atlético de Madrid. Del resto de resultados, el City le ha ganado 2-1 al Paris Saint-Germain. El City se ha asegurado la primera plaza de su grupo, el Paris Saint-Germain va a ser segundo, están los dos clasificados, uno como primero y otro segundo. El Leipzig le ha ganado 5-0 o 0-5 al Brujas, el Ajax 1-2 al Besiktas, el Ajax ya era primero de grupo con pleno. Y además, eliminado el Borussia Dortmund, vaya añito para Haaland, no ha jugado, ya saben, está lesionado, pero Haaland no va al Mundial en 2022... Y además no va a jugar la fase final de la Champions, las rondas eliminatorias. Sporting 3, Borussia Dortmund 1. Es Sporting de Portugal, pero a mí me gusta mucho decir Sporting 3, Borussia Dortmund 1. El Sporting se mete como segundo del grupo C. El Dortmund va a la Europa League. Panorama apasionante de cara a la última jornada, pero insisto, hay que tener mucho cuidado porque hay cuatro equipos españoles que pueden decir adiós. Cuatro. De cinco, cuatro.
Y los cuatro juegan fuera de casa.
Los cuatro fuera de casa. Ya no sé decir cuál lo tiene más complicado. Desde luego, el Atleti y el Barça lo tienen, vamos, complicadísimo. Vamos a ver el Villarreal, que a priori es el que mejor lo tiene, y el Sevilla, que tiene que ganar en Salzburgo, pero no quiero ni pensar cómo va a ser el partidazo dentro de dos semanas, martes y miércoles, con lo que ocurra en la Champions. Situación inédita respecto a lo que hace unos años era casi un paseo militar de los equipos españoles a estas alturas, en la última jornada del campeonato. Se ha producido una circunstancia hoy en el partido del Madrid, y es que estaba Casemiro con dos amarillas en la fase de grupos. Si veía otra, no jugaba el partido frente al Inter de Milán, y ha habido una conversación en la banda entre Casemiro y Ancelotti. Esto es lo que ha ocurrido. Habla Ancelotti.
Sí, sí, hemos hablado porque me ha dicho, soy percibido, no quiero tomar la tarjeta, se lo podía cambiar, he esperado un poco, después lo he cambiado para evitar la suspensión para el partido contra Inter.
Quiere a Casemiro en el partido contra el Inter, y es que es importante ser primero de grupo. Es importante ser primero de grupo en esta Champions. 11 de la noche y 36 minutos. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio con el director de Tiempo de Juego, con Paco González, al que ya hemos saludado, con Manolo Lama, que está en el estadio del Sheriff. Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí estamos, que vamos. Hay que darle las gracias a Sergio Jiménez si conseguimos hablar contigo. Porque ni funcionan los teléfonos, ni funcionan las tarjetas, ni funciona nada.
Pues se oye.
Esta es la línea que tenemos Miguelito y yo, y además por poco tiempo, ¿eh?
Vale, pues se oye perfectamente, así que aprovecharemos poco tiempo de lo que nos tengáis que contar. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomás Guas, Barcelona, hola Tomás.
Se resume buenas noches en algo muy futbolístico. Recen lo que sepan.
Recen lo que sepan y, como diría Rubén, acuesten a los niños. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No sé si esta situación significa que ha bajado mucho el fútbol español.
Entre otras cosas, vamos, negar eso es negar la evidencia. Siro López, hola Siro.
O sea que el equipo más laureado de Europa es el único clasificado para octavos, ¿no?
Perdona, es que el Real Madrid ha superado todas las fases de grupo de la historia de la Liga
en
de Campeones.
30 años, ¿no?
30 de 30.
Fíjate.
Yo, ¿Franco?
30 de 30.
Son 26 temporadas, porque recuerdo que en cuatro Ligas de Campeones hubo dos liguillas. O sea, son 26 temporadas, las 26 que ha participado el Madrid, ha superado siempre las liguillas.
Siempre en democracia estos 26 años, ¿no?
Ah, claro.
Desde el año 94, que 95, que fue la primera.
Siempre liguilla. ¿Ha habido siempre color?
Sí. En Liga de Campeones sí, porque antes... No, era vale. Blanco y negro, pero era copo.
Vale, vale.
Aquello
vale.
No valía, hombre.
Vale.
Aquello,
no. ¿Cómo se habla de...?
Ahora, estamos en el reinado inglés, ¿eh? Los cuatro ingleses clasificados.
Vamos. Sí,
hombre, bueno,
y Portugal, cuidado, que puede meter a tres.
Elías, ¿te saludo?
Sí, sí. Ah, pero no me canso de saludar.
Perfecto. Juan Gato, a ti no te he saludado. Hola, Juan.
A mí no, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Buenas noches, Juan.
Muy buenas. Estamos todos preparados. 11 y 38. Queremos saber dónde hay noticia hasta ahora. Primer paso por Moldavia, porque es importante saber cómo está Alaba, el jugador del Real Madrid. Se ha retirado con un pequeño esguince de rodilla. El domingo tenemos un Real Madrid-Sevilla. Parece complicadísimo que vaya a llegar un jugador que es ahora mismo clave en el conjunto de Ancelotti. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues acaba de terminar la rueda de prensa de Ancelotti hace apenas 5 minutos y no le ha descartado para el partido del domingo ante el Sevilla. Yo, sinceramente, creo que es precipitado. Se le van a hacer pruebas en esa rodilla izquierda el próximo viernes, pero ha dicho el entrenador del Real Madrid que sufre un leve esguince en la rodilla, pero que le ha dicho en el vestuario que no tiene mucho dolor, no tiene muchas molestias, así que en teoría son bastante optimistas. Te cuento también que Mendy había visto una cartulina amarilla en el primer minuto de partido, es la segunda en la competición, así que pasa al siguiente partido en la situación de Casemiro, con dos tarjetas apercibidos. Y en cuanto a Casemiro, ya hemos escuchado en ese corte en el que yo creo, Juanma, que Ancelotti no dice toda la verdad. Ancelotti le da la vuelta al calcetín. Casemiro me ha pedido el cambio para no ver la amarilla, sí, pero como hemos contado
Casemiro,
en la retransmisión...
Más bien estaba preguntando si provocaba la amarilla para llegar limpio a octavos.
Eso es, y le ha insistido un par de veces. Yo creo que Casemiro era partidario de hacerlo, pero le ha dicho a Ancelotti que no la forzara, y al final no la ha visto.
Sí, señor, bien visto, Miguelito. Una cosa, el jugador que ha marcado el gol, se os oye, Miguelito, Pedro, se os oye. El jugador que ha marcado el gol del Milán, Junior Mesías, tiene una historia curiosa, Evangelio. Brasileño, llegó a Italia en el año 2011, esto me lo cuenta Bonrichetti, Con 20 años llegó a Italia. Era repartidor de frigoríficos, futbolista amateur. No llegó al fútbol profesional hasta los 28 años. 28, ¿eh? En el Crotone. Lo fichó este verano el Milán por 9 millones de euros. Hoy ha marcado el cuarto gol de cabeza de toda su carrera.
Y no es un niño, tiene 30 años ya.
30 años. Y estaba repartiendo frigoríficos cuando llegó a Italia. Así que la historia de un...
O sea, que ha dejado de lado al Atleti, ¿no? El de los frigoríficos.
Sí,
¿no?
Le ha metido un combi americano. Le ha metido uno de doble puerta, pero bien metido. Antonio Ruiz, ¿dónde está la noticia en el Wanda Metropolitano? Cuando, espera, que estoy viendo al Cholo Simeone en Movistar Plus. A ver cuáles son las explicaciones del técnico.
Bueno, fue un partido duro, trabado. La verdad que... con mucho esfuerzo de parte de los dos equipos para intentar sacar ventaja de los detalles. Y bueno, ellos acertaron en la que tuvieron. Nosotros no pudimos acertar en la que tuvimos con Cuña y el partido se nos escapó.
Normalmente siempre plantear los partidos para llevarlos a una fase donde se encuentre más cómodo el Atlético de Madrid. Hoy, salvo los 10 minutos iniciales de la segunda parte, no se ha visto nunca el equipo cómodo. ¿Por qué?
Bueno, a partir del resultado todo se puede ver positivo o negativo. Yo creo que habría... que mirarlo mejor el partido, se lo vio muy trabado, ni ellos se sentían cómodos, ni nosotros nos sentíamos cómodos, no había situaciones de gol, la de De Paul que tira abajo, si no me equivoco, un cabezazo de ellos en pelota parada, partido muy trabado y que el detalle que pudiera suceder lo iba a decantar para un lado o para el otro.
Y ese detalle se decanta por parte del Milan. Y si es verdad que además en ese momento ya lo más importante no era buscar la victoria, sino asegurar la portería cero.
Bueno, pero ellos trabajaron bien la jugada, hicieron un buen movimiento y terminaron haciendo un gol muy bonito.
Ha dicho José María Jiménez que la culpa es suya, que como central él tenía que ocupar ese espacio, otra vez en un error, no sé si es error colectivo, no sé qué sucede con otro centro lateral que acaba costándole y caro al Atlético de Madrid.
En el fútbol es normal que haya goles siempre, de alguna manera, y es en este caso que vino de un lateral.
¿Qué le está pasando precisamente al equipo en defensa, que otros años, otras temporadas ha sido tan sólido, ha sido prácticamente inexpugnable y ahora le cuesta tanto mantener la portería a cero?
Momentos, yo creo que son momentos. La Champions no te perdona, la Champions te deja pasar si te lo mereces, y nosotros iremos a buscar el partido que nos queda, buscando hacer todos los méritos para merecernos poder seguir en la Champions.
Diego, ¿cuánto tiene que mejorar el equipo respecto a lo que hemos visto hoy para ganar en Oporto?
Bueno, hubo cosas que me gustaron y otras cosas que seguramente tendremos que seguir trabajando para mejorarlas.
¿Esas cosas me las puedes decir, las que no te han gustado tanto?
No, mejor se las digo a los jugadores.
Gracias, Diego.
Así se va el Cholo Simeone en esa entrevista con Ricardo Sierra, que se ha producido hace unos minutos, porque creo que ya está compareciendo en directo en la sala de prensa del Wanda Metropolitano, donde está Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
El Porto tiene la oportunidad de ganar de local y nosotros tenemos la oportunidad de ganar de visitante. El que se lo merezca, pasará.
Hola, aquí arriba, Cholo, aquí arriba a tu izquierda. Durante gran parte del segundo tiempo se te ha visto pedirle a tus jugadores cabeza y tranquilidad, y da la impresión de que en ningún momento del partido han tenido la cabeza que hacía falta para manejar el partido, sabiendo además, como sabíais, el resultado de Liverpool, ¿no?
Bueno, creo que los jugadores no sabían el resultado del otro partido, pero sí fuimos buscando variantes para refrescar los laterales, con Bersalico, con Lodi, darle un poco más de recuperación en el medio con Condovia, y darle frescura con Correa y Cuña. Esa fue la idea de la búsqueda en los cambios. En el final del partido, ya entrando por los 35, 30 y pico por ahí, ya el partido no estaba siendo equilibrado. Y en ese desequilibrio, ellos encontraron el gol y nosotros desgraciadamente no la pudimos meter con la de Cuña.
Dice el Cholo que los jugadores en el campo no sabían el resultado del partido del Liverpool con el Oporto. Pues no sé si a lo mejor les hubiera venido bien saberlo, porque sabiendo ese resultado, el empate...
Pero amarrar el punto, por lo menos.
Claro,
¿no?
Es que no lo sé. No sé si hubiera sido bueno o malo, o si hubiera cambiado...
Tal y como estaba el equipo...
Y tanto.
O sea, miente el Cholo. Vale, perfecto.
Eso es como para hacer... El Cholo quiere culpar a sus jugadores de lo que pasa, pero vamos, los futbolistas saben de sobra lo que está ocurriendo cada momento. Están los suplentes, los del banquillo, los fisios, los preparadores, vamos, van preguntando cada minuto lo que está ocurriendo.
Pero sabiéndolo o sin saberlo, daba igual porque el equipo no está capacitado.
No, no, este no estoy hablando de eso, digo sobre lo que preguntaba Juanma.
Sí, sigue la rueda de prensa, voy a conectar con Rubén Martín, que ha narrado el partido en tiempo de juego y que ha visto el disgusto de los 61.000 tíos y tías que han ido, vaya hombre, espectadores, porque queda un poco despectivo decir tíos y tías, espectadores que han ido.
Hombrecillos y mujercillas.
Sí, gente ilustre que ha ido al Metropolitano. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Se me he metido en un jardín, a ver, sácame.
Sí, sí, está, pero vamos, no pasa nada, ¿eh? Sí. Porque efectivamente había de todo en el campo.
Sí, había de todo, claro.
Había hasta periodistas, imagínate si sí. Dejan entrar ahí a gente.
Sí, sí.
Que la gente se ha ido con un cabreo tremendo. La sensación que el Cholo traslada cada vez que pierde un partido al Atlético de Madrid es que lo reduce toda la contundencia en las dos áreas, es decir, nos han metido una y nosotros a ellos, ¿no? Y la sensación que ha dado en el campo es que el Atlético de Madrid ha hecho el peor partido de la temporada. O sea, incluso peor que la derrota contra el Alavés en Mendizorroza, que le marcó un gol pronto a la Guardia. No ha estado cómodo con balón porque no lo ha tenido, se lo ha quitado al Milan. No ha ganado ninguna segunda jugada porque ha jugado en largo. No ha dado tres pases seguidos, se ha precipitado. Ha sido un equipo otra vez vulnerable en defensa porque de las dos que ha tenido claras el Milan le ha metido una. Y el Atlético de Madrid ha ganado un partido de cinco. O sea, es que el Atlético de Madrid no merece más de lo que tiene en el grupo.
¿Eres optimista?
Pues sí, pero no por el Atlético, la verdad. Soy optimista porque yo creo que el Milan no va a ganar al Liverpool. El Milan no ha ganado los dos partidos que tiene en la Champions, en su casa. Le ganó el Atlético de Madrid y empató con el Oporto. Y yo creo que el Liverpool B, que será lo que ponga Klopp, que es lo que ha puesto hoy más o menos, aunque haya jugado de los de arriba de los tres bichos dos, yo soy optimista con que el Milan no gane. El problema es que no solo tiene que esperar eso el Atlético, sino que ya no le vale el empate, como le valía empatando hoy, sino que tiene que ganar al Oporto. Soy más optimista con que no gane el Milan a que el Atlético de Madrid gane también allí en Portugal.
¿Mucho frío? ¿Habéis pasado mucho frío?
Sí, pero teniendo en cuenta que venimos del año pasado la Filomena, que tuvimos 10 bajo cero,
ya.
Lo de hoy era una primaverilla de 5 grados, o sea, vale. Que se soporta. Peor sería trabajar.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego, Rubén. Sí, había frío en Moldavia y ha terminado la rueda de prensa del Cholo. Antoñito, ¿qué más ha dicho el entrenador del
Cholo? Ha terminado. Bueno, el Cholo, evidentemente, los jugadores y todo el banquillo, como bien comenta Manolo, saben en la segunda parte que el Liverpool va ganando. No hay una manera de que no lo sepan, porque además ellos se preocupan y se ocupan de saberlo. Pero luego el Cholo ha querido también quitar un poco de hierro dentro de la circunstancia que se ha visto un equipo espeso todo el tiempo, que se ha visto un equipo incapaz todo el tiempo, que al final yo creo que se han atropellado entre la idea de que les valía el empate y el miedo a que no le hicieran un gol, como al final ha acabado resultando. Ha hablado también Oblak antes del Cholo. Ola dice que ellos mismos se han metido en esta situación difícil y ellos mismos tienen que sacarla, que por capacidad y responsabilidad tienen que hacerlo, que queda un partido en Oporto y que ahí se la van a volver a jugar y que creen este equipo, pero da la impresión de que hoy el equipo como que estaba bloqueado porque en ningún momento ha sido el Atlético de Madrid. Ha dicho el Cholo además que estaban todos frescos, que ha metido a Correa, De Paul, que no había mucha explicación para entender el... Además ha sido un Atlético que ha cometido el mayor número de errores que yo he visto en todo el año.
Sí, pero
errores
espera,
no forzados.
Una cosa, Antonio, el Atleti bloqueado queda muy bien así como frase, pero el Atleti ha estado por delante de su rival en estos 5 partidos de Champions, ¿cuántos minutos, Pedro?
3 minutos en Milán.
¿3 minutos? Es que Atleti,
juego, claro, de penalti contra uno menos.
De penalti contra uno menos. Es que, o sea, que
yo te estoy contando el partido de hoy. Yo no te estoy haciendo un análisis, un balance de la Champions de este año. Yo te estoy contando lo que yo he visto hoy. Luego, si quieres, analizamos otros partidos. Lo que yo he visto hoy es un equipo que ha sido en todo momento impotente, que no ha podido hacer nada, que no ha hecho daño al rival, que en la primera parte no hizo ocasiones de gol, que la primera ha llegado en la segunda. Parte ya muy mediada la segunda parte, la primera ocasión de gol. Te quiero decir que a medida que iba pasando el partido, ellos sabían que el empate era bueno. Y al final el empate, cuando vas a empatar y no haces nada, pues te arriesgas, no cierras un partido, te arriesgas a que el rival, que no es manco ni cojo, te haga lo que te ha hecho el Milán.
¿Tú eres optimista o no?
Sí, yo sí. Dime la verdad. Yo sigo creyendo en este equipo. Sigo creyendo, porque yo lo de hoy me parece que es una imagen extraña, una imagen rara, una imagen que no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses. Así que yo espero que salga el Atleti. Este no ha sido el Atleti de verdad. Si el Atleti este de hoy sale en Oporto, obviamente está fuera.
¿Algo más? Yo creo... ¿Desde el Metropolitano?
No, nada más. Que todo, bueno, que el clima es de bajón, ¿no? De como bajón total, tremendo, claro, porque nadie, es que... nadie pensaba en el desenlace que se iba a producir hoy en el partido. Sí.
Vale, pues si tienes algo, estaremos hablando luego del Atleti, te conectas y dices lo que quieras. Un abrazo, Antonio.
Muy bien, adiós, hasta luego.
Hasta luego. Desde Tiraspol, ¿Tiraspol se llama? Tiraspol, Miguelito Lama, somos todo oídos. Ya se ha ido el Madrid del estadio.
Sí.
¿Sí?
Bueno, hay que decir que el Madrid ha cumplido, de los 5 equipos españoles, ha cumplido por muchas razones. Una, ha ganado y se ha vengado del Sheriff. Dos, tiene en sus manos el primero de grupo. Tres, el entrenamiento que ha realizado hoy ha hecho que Modric, Rodrigo, Kroos se lo pasen fenómeno. La mala noticia, la que te ha contado Miguelito, de la posible lesión de Alaba. La interrogante que luego me imagino que debatiréis de si Ancelotti sigue haciendo los cambios muy tarde y, por ejemplo, haya dejado todo el partido a Vinicius y a Benzema, pero es que hoy nada más que se pueden sacar conclusiones buenas del triunfo del Madrid, inapelable, cómodo, fácil,
no, es que
ante un rival tiene una cosa que es sorprendente que le ganara en el Bernabéu.
Claro, y fue lo del Bernabéu. Hoy el Madrid ha demostrado que lo del Bernabéu fue un accidente. Claro. Y luego el Madrid ha demostrado otra cosa, que es un equipo que no se quiere meter en líos. O sea, no, y lo está haciendo en la Liga. El otro día metió 4 en Granada, hoy ha metido 3. Son partidos, vale, que sí, que no son... Nadie te va a valorar la temporada por lo que hagas en estos partidos, pero te evitas los líos en los próximos.
Totalmente. Claro, claro. Se la toma en serio desde la línea.
Claro.
¿Sí? O sea, que se ha visto que Ancelotti quería, y luego encima con Kroos y Modric, así es que es muy difícil que el Madrid... A mí lo único que me preocupa de que esté tan bien Kroos y Modric es que no sé cómo van a estar en abril y en marzo.
Hoy se le ha preguntado a Ancelotti por qué, por ejemplo, Benzema, Vinicius, Kroos y Modric han terminado el partido, han jugado los 90 minutos estando resuelto. Y ha empezado a explicar todos los cambios. Dice, bueno, es que Mendy tenía una tarjeta, Carvajal sale de lesión, Alaba el problema en la rodilla y Casemiro no quería que viera la amarilla, así que solo ha hecho un cambio realmente, ha dicho Ancelotti. Ha elogiado hoy a Kroos, dice que si está así, el entrenador está mucho más tranquilo y que maneja el balón como nadie. Y luego también ha explicado, después de la sentencia que se ha hecho pública hoy a Benzema, que le ha visto muy tranquilo durante todo el día y que incluso ha terminado el partido porque le ha visto perfecto.
Pero a Kroos y a Modric en marzo o en abril lo que le va a medir no es su cansancio, es el rival. Es que el Granada o el Sheriff son equipos que una vez que sacas el balón desde atrás ya hay espacios para moverse y, claro, si te toca el City que te muerde... Ahí es donde hay problemas para sacarlo. Yo supongo que se dará cuenta Ancelotti que efectivamente les está metiendo demasiada carga a todos, a todos.
Sí, pero yo creo que los que tienen más años, ¿no?
Es que yo creo que es lo que quiere, es ir subiendo escalones.
Sí, sí, sí.
Y luego ya cuando esté en el último no sabe si va a llegar a la terraza, pero él cuanto más arriba esté, mejor. Él dirá, yo voy sumando puntos en la Liga, voy pasando rondas, y es verdad que, como dice Paco, al Madrid le tienen que medir equipos más duros, más serios, equipos con más ritmo, equipos que te hagan partidos de ida y vuelta para que desgasten a Kroos y Modric, que es lo que les pasó el año pasado. Pero él yo creo que dirá, yo lo que no voy a cometer es el error de pegarme un batacazo con equipos inferiores a mí. Entonces, ¿qué está?
No.
¿Está poniendo en peligro el futuro? Pues seguramente.
No, pero eso...
Bueno, pero ahora viene también... Ahora son 2 meses y medio hasta febrero que tiene la Copa del Rey. Y que yo creo que ahí es donde tiene que hacer la rotación y el descanso. O sea, que yo creo que tendrá que ser consciente, porque si no, sería inconsciente el no darles descanso en la
sería
liga.
Sería imposible.
En algunos partidos.
Pero hoy 0-2 el primer tiempo, yo creo que...
Claro, tendría que haber... Es lo que le pasa al Liga.
Que haber
el otro día 4-0
hoy,
y dices... Espera, 0-2 hoy. 70.
Si tú vas a jugar... Hoy juegas el partido contra esto que son los flautistas, que engrandecieron el fútbol, porque es el único deporte donde un equipo como este puede ganar en el Bernabéu. No veo yo en otro equipo, en otro deporte, que esto pueda pasar. Esto pasa una vez. Con 0-2, si en la plantilla del Madrid no hay 5 tíos para hacer los cambios.
Yo estoy de acuerdo.
En el descanso.
Que descansar, sí, Carvajal.
Sí. En el descanso los haces.
Sí. Claro, que tengo que
descansar. Sabéis uno que necesita...
Muy bien, y tenéis que trabajar el otro.
¿Quién ahora, sabéis uno que necesita descanso ya?
Vinicius.
16 partidos seguidos de
titular. El viaje con la selección le ha venido mal encima.
No, y contra Granada no está bien. El día del Elche yo ya lo dije que no le veía fino. Lo que pasa es que, bueno, claro, que juegas en el Madrid, oportunidades se te presentan. Pero hoy, por ejemplo, a que no sois capaces de recordar una sola vez que haya encarado.
No.
Porque es que hoy ya no la quería. Pero no la quería no porque no sea valiente ni no se atreva, sino porque, oye, tu físico te va desgastando.
No,
entonces hoy, por ejemplo, él... ¿Cómo?
Que le esperaban con 3. Lo del principio del
partido,
bueno, pero ha sido
tremendo. Esperaban a otros con 3.
Sí, pero le falta un poco de frescura,
él,
yo creo.
Él hoy, si hubiera estado fino, aunque le esperen con tres, en cara a los tres.
Cuando se lesionó Casemiro, cuando Casemiro tuvo el problema aquel que fue la garganta, creo, no sé qué.
Sí, hubo un estudio, la muela, una muela,
una muela, sí.
Una muela, exacto. Que se había ahorrado 20.000 kilómetros, sí, solo de viajes, más el cambio del calor al frío.
Le vino genial la muela.
Hombre,
es que yo creo que...
Eso te lo llevas en el cuerpo, hombre.
Le metió Florentino algo en la muela a Casemiro.
Pues tú le ves, es un prodigio físico el tal Vinicius, porque lo es, pero que esto se acaba, te acaba pasando factura.
Por cierto, me ha parecido fantástico que Ancelotti no haya trapicheado con las amarillas. Me ha parecido muy bien.
Ah, muy bien.
Primero porque te expones a que te sonroje otra vez la UEFA con una sanción. Si es que, ¿para qué vas a calcular eso?
Y después nunca sabes.
Conozco muchas veces que el Madrid ha calculado. Beckham quitándose una amarilla antes de Mónaco, Ramos quitándose una amarilla antes de no sé qué partido. Cada vez que ha calculado, al hoyo.
Al pozo.
Es que yo te lo digo, Paco, Ancelotti nunca mira mañana. Ancelotti vive pensando en hoy. Y yo para eso, yo en eso sí que creo que acierta. Estoy de acuerdo en que Kroos, Modric, Casemiro deberían tener un descanso. Un
poquito de aire.
Pero yo creo que él, desde su punto de vista, él dice, pero vamos a ver, voy a ganar mañana y después ya veré lo que pasa dentro de 20 días.
Sí, pero...
Yo creo, yo creo que contra el Sevilla va a haber muy poco.
Pero por eso, la alineación inicial, la de hoy, a mí me ha parecido... me ha parecido bien. ¿Qué tenía que hacer el Madrid hoy? Barrer su calle. Y ha dejado la calle más limpia del pueblo. Perfecto. Poniendo un equipo competente desde el principio. Pero una vez con 0-2, yo creo que puedes aliviar alguna cosa,
sí,
más.
Seguro.
Que es verdad lo que decís. Vete tú a saber el domingo contra el Sevilla por dónde sale el sol.
De todas formas, hoy Modric y Kroos, yo te digo sinceramente que no se han cansado,
Oye, parecen claro, jugando contra críos.
Pero lo que tú dices, Vinicius, por ejemplo, sí.
A Vinicius, lo de Modric y Kroos, no me parece grave por ellos, sino por no usar a Camavinga, que el chaval vea que vaya cogiendo ritmillo, porque le va a hacer falta antes o después.
Y luego Miguelito tiene una cosa de Isco que también es importante.
No ha calentado, ¿no? No ha calentado.
No, eso es lo de menos, lo que te va a contar ahora mejor.
No ha calentado y luego sabes que es costumbre del cuerpo técnico de Ancelotti, cuando acaba el partido, los jugadores que no han participado en el partido, los que han tenido pocos minutos, como hoy, por ejemplo, ha sido el caso de Lucas Vázquez, de Marcelo y demás, suelen quedarse a calentar un ratito con Antonio Pintus. Al menos en el primer tramo, antes de bajarnos a la sala de prensa, cubrir la rueda de prensa, no estaba Isco. No sé si luego ha salido, imagino que no, pero no ha participado. Son entrenamientos voluntarios, pero bueno, conviene quedarse, corretear un poco. Isco el otro día, pues al final salió al césped de nuevo Los Cármenes. Ayer Ancelotti apagó de nuevo el incendio, pero le ha traído a Moldavia y ni siquiera ha calentado.
Después de lo de Granada, llevar a Isco...
¿Te acuerdas lo que te dije? ¿No?
Sí. Puede que sirva la venganza en plato muy frío,
Muy frío.
Es decir, o sea que...
No, y lo va a hacer así, o sea, ni un problema...
No, públicamente,
público,
aquí no ha pasado nada. Ahora,
aquí
tú,
no pasa nada.
En lugar de
pero
quedarte en casa,
yo...
te vienes a Moldavia conmigo y no vas a calentar.
Claro,
oye,
yo tomo mis decisiones
de un tío,
y nadie te puede decir nada.
Un tío fundamental es Rodrigo. Ese me parece que es un...
Bueno, puede ayudar mucho,
Ese es titular indiscutible en el Madrid.
¿Qué dices?
Bueno,
no, hombre.
Sí. Rodrigo, sin duda.
Ahora mismo lo es, creo.
Bueno,
ahora
sin duda.
Ha sido Asensio los dos últimos partidos.
Asensio, yo creo que habrá que seguir contando.
Algo que
no
el último.
No cuente con Asensio, pero te digo que lo de Rodrigo para mí es un escándalo.
Rodrigo es un velotero escandaloso.
Pero Asensio también
lo
es.
Crecimiento,
pero bueno, es que ahí es bueno tener... Pues oye, si ahora mismo tienes cuatro arriba, pues ya tienes una rotación.
Digo que yo no lo doy indiscutible, que quiero decir que Asensio,
yo
si juega como ha jugado los últimos partidos...
Si el domingo fuera Real Madrid-Barça, jugaría Asensio.
No lo sé.
Y siendo Real Madrid-Sevilla, que es casi
titular
lo mismo...
El titular para Ancelotti es Rodrigo. Pero vamos, a día de hoy, pero no tengo ninguna duda.
Bueno, hace tres semanas no lo era, ¿eh?
Hombre, estaba lesionado.
Hace tres semanas, hasta que se lesionó, era titular indiscutible.
Claro.
Hasta que se lesiona. Cuando se lesiona, evidentemente no puede jugar. El otro día ya le mete un rato y hoy lo vuelvo a poner.
Otra cosa es que Rodrigo recibe una cantidad de piropos extraordinaria, merecida, en partidos como contra el Galatasaray, contra el Sheriff Tiraspol. ¿Sabes? Que es verdad, ¿eh? Pero le falta hacer contra un bicho. Contra el Sevilla. El Sevilla es un bicho. Es que Vinicius ya lo hace contra los bichos, ¿eh? Contra el Barça, contra el otro.
Claro.
Se ha dado el paso al frente gordo, pero que este otro es un futbolista muy a tener en cuenta, hombre, y a mí me parece...
Además, los dos son muy rápidos para el Madrid. Vamos,
muy rápidos.
Para el Madrid, Rodrigo y Vinicius, uno en cada banda, con lo veloces que son, lo desequilibrantes que son...
Fundamental.
Es que le dan la vida al equipo. Mm. Ahora, también te digo una cosa, cuando haya un equipo que te apriete... En el Camp Nou jugó Rodrigo también de titular, ¿eh?
No lo hizo mal.
No, hizo un gran partido, digo... Cuando haya un equipo duro, porque claro, el Madrid va a tener también que pelear con equipos duros, pues entonces ya ahí veremos, porque ahí tendrán que trabajar mucho Rodrigo y Vinicius para ayudar a Kroos y Modric.
Imagínate, Kanté mordiéndote, como pasó la llevada.
Sí, claro.
Que no tiene nada que ver.
Pero es que tú vas a una cosa que te iba a decir, Paco, que aquí yo creo que se ha hecho en Europa dos categorías muy claras. Hay tres ingleses por encima, que es Liverpool, Chelsea y City, y después, con el Madrid el primero, porque el Madrid de entreguerras o un Super Madrid en Europa siempre está, verbigracia la semifinal del año pasado con 10 o 12 lesionados, y el resto, oye, es que el
no
Barça
dicho el
se
Bayern,
va
a jugar.
El Bayern, el Bayern.
El Bayern y el Paris Saint-Germain, ¿no los metes?
Sí, momento, que
¿no?
Se me ha olvidado el Bayern.
¿No?
Se me ha olvidado
¿que
el Bayern,
no metes al Paris Saint-Germain?
Yo no. Yo no metes a lo que quieres, yo no.
Yo te digo, el Bayern tú le vas a decir ahora...
Perdón. ¿No le metes para qué?
Para ganar la Champions. Yo no le meto.
Yo tampoco.
Para mí los tres que ha dicho Paco,
quedan seis meses,
el Bayern, ¿no? Son los tres ingleses más el Bayern son los cuatro equipos favoritos para ganar.
Ah, vale.
Eso es hard category. Y luego después se da una circunstancia tan paradojas que el Barça, habiendo metido un gol en casa en la primera, en toda la fase de grupos, y el Atlético no gana un partido en casa, todavía
está con vida, están con vida.
Con lo cual se ha ido reduciendo la cosa a la baja y aquí
sí, pero...
es posible porque sí.
¿Sabes una cosa,
Guas,
que yo tengo la sensación, sí, que pueden pasar, pero yo tengo la sensación de que es que tienen la vida muy
corta.
Vamos
a tener una gran Europa League, Juanma.
Eso es. Sí, yo creo que sí, tienen la vida muy corta. Sí. Porque pero, te lo digo de verdad, es que da igual lo que pase. Si hay el milagro la semana que viene,
Paquito,
de
ya los jueves
semanas,
no libra.
Ojalá,
¿sí?
Lo haya.
Los jueves no libra, Paquito, ya. Menudo cómo te va a quedar el...
A ver, si el Benfica fuera un equipo de verdad serio, y el Milán o el Oporto este lo fuera, el Barça estaba fuera. Que no has ganado antes... en tu casa un partido y el otro ha metido un gol, un defensa en tu campo en una fase de clasificación de la Champions. Si hubiera el fútbol estuviera más...
Estaban en casa. Sí, sí,
estaban en casa.
Que te comentaba antes dos datos. Es que el Barcelona haya marcado dos goles.
Dos goles
en cinco partidos. Claro. Y que el Atlético de Madrid haya estado tres minutos por delante en el marcador.
Es
en
increíble. Es que te digo
indica...
son cosas que no
pasaban. Voy a decir una cosa que es impopular. No merecen pasar.
Ya, pero
es que es así.
Bueno, pero no para mí con una diferencia. Que el Barcelona es un Barcelona de entreguerras, que se le acaba de ir Messi, se le acaba de ir
Zidane
y tal. Y el Atlético tiene la mejor plantilla, decíamos, hace tres meses de su historia. El entrenador de los tres mejores pagados de Europa.
Un grupo
complicado.
El grupo del Atlético era el Madrid.
Es muy complicado.
Sí, pero...
El líder de Italia.
Es verdad.
El líder de Portugal... Está el Liverpool, era un grupo más complicado. No estoy justificando al Atlético.
No, pero ha estado
si
muy, por debajo
fuera,
de, muy por debajo
muy
de
por
su propio
debajo,
nivel.
Problema,
nivel,
¿eh?
Y tampoco nos flagelemos. Si el Barça es capaz de ganar en Múnich y el Atleti es capaz de ganar en Oporto, pues
claro.
Ole, el Barça y el Atleti.
Claro, y luego en la eliminatoria vete tú a saber lo que pasa.
Claro, bueno, en cinco jornadas...
Hay que pasar y luego ya veremos.
Se te caen...
En el Atleti, para mí, lo más triste... Perdón. No digo que en el Atleti, para mí, lo más triste ya no es solo los resultados. Es... ¿cómo arranca los partidos de la Champions en casa? Ah. O sea, porque el año pasado, bueno, decías, joder, es que el Chelsea, que se jugó en Rumanía, no sé dónde, es que el Chelsea tiene miedo, es partido de ida, que no te metan un gol, valía el gol doble todavía, no sé qué. Nada. Pero este año, el arranque contra el Oporto. Creo que hubo una ocasión.
El Liverpool hizo un partido muy bueno.
No, el arranque, los primeros 20 minutos,
sí, luego
fatal.
Con el 0-2 jugó bien.
Le meten en el segundo y ya de repente lo mejor que ha hecho en toda la Champions. Jugar contra el Liverpool, incluso con 10. Y hoy el arranque otra vez tiene una alineación bonita, porque la leías y decías, pues cómo mola. Un campo lleno. Esa cosa que decía Antonito del modo Calderón, yo qué sé, empezar 10 minutos presionando arriba, una alegría para la vista, intentar... Es como...
Te dije hace un mes que el año que viene, apúntate, el Atleti va a fichar dos centrales.
Sí, pero si ya no es... Es cuestión de...
Y luego no, tiene un problema que yo lo llevo diciendo mucho tiempo, que es una pedrada mía. El Atlético de Madrid sigue teniendo futbolistas... que laboren en el centro del campo. Y así es muy difícil jugar al fútbol. Muy difícil.
Pero
juegas a la reunión, a la pelea...
Igual que ayer te hablé de la leyenda negra del de Emery. Hay una leyenda negra también en Cholo, que el Cholo se merece una estatua en cada una de las puertas del estadio.
Seguro.
Pero es que, joder... No puedes salir a,
pero,
a
Paco,
que te valga el 0-0.
Perdona, esa leyenda negra de la que hablas del Cholo, yo recuerdo al Cholo partidos contra el Liverpool, contra el Bayern de Múnich, contra el Barça en eliminatorias de Champions, que la solventaba.
Sí. Por
claro,
eso.
Claro,
pero,
tú decías leyenda...
Claro, es que contra...
Sufriendo, pero pasando.
Al Barça le iba a morder arriba.
Pero es que es ahora un equipo que ni ataca bien, ni defiende bien. Antes, por lo menos, sabíamos que defendía bien. Ahora, ni ataca, teniendo futbolista, ni defiende bien.
Yo quiero recordar el partido del Liverpool y el partido del Bayern, que era una tras otra llegando los demás, el Atleti aguantando hasta que los cazó. Pero es que, como bien dice Elías, es que este equipo es muy débil atrás.
¿Qué decías, Juan?
Cuando digo atrás, lo defendiendo.
Te decía que es una noche para darle al Cholo, para todos los que le están esperando, para darle bien
Y no le, no falta motivos. Pero te digo una cosa. Tú dime qué problema. O sea, teniendo un problema de fútbol genérico.
Es una tarde para
dejas hablar, Ciro.
O sea, es que bueno, al Cholo parece que cuando lo hace bien es maravilloso. Y cuando las cosas no van bien, pues también tendrá su responsabilidad. O sea, habrá que decir algo.
Pero
habrá
me has escuchado lo que
es la mejor plantilla de los últimos 20 años.
¿Me has escuchado lo que te he dicho o no?
No,
es que es una noche para darle el Cholo y no faltan motivos. No sé. Punto uno. Punto uno. Nada, es que Ciro solo escucha lo que quiere. Dos. ¿Tiene un problema de fútbol este equipo? Sí, brutal. Vale, pero tú dime, ¿qué fútbol vas a generar si hoy ningún futbolista, ninguno ha estado ni a un nivel medio? Ninguno. Es que han fracasado absolutamente todos. No ha jugado bien. No. Tú dime a quién rescatas hoy. A Oblak, que ha sacado manos. Incluso
bueno, pues,
la gente le
pega. Pues, pues es un problema colectivo con el Cholo a la cabeza. Pero, si no, sí, pero, no funciona escucha, ninguno.
Pero escucha. Si no funciona ninguno, ¿qué tiene que hacer el Cholo? Y darles el cuerdecito a todos.
Pero no te funciona ninguno, ni lo técnico, ni tampoco o sea, perder la mano hoy que tenías el partido en tu casa, con lo que dice Paco, no haber salido con una cierta intención, luego la das torcida o sacas el balón del estadio. Pero no tener la intención hoy de mandar.
La palabra es esa intención. ¿Cuánto? Había un equipo que estaba cómodo con el balón. El Milán juntaba cada 10, bueno, cada 10 no, permanentemente. Jugadas de 15, 20 pases. O sea, estaba cómodo con él.
La posesión,
el Atleti se la jugaba en 3 pases. O sea, no está a gusto con el balón. Y eso es de entrenador, o sea, de concepto pero filosófico casi.
Yo creo que no. Yo entiendo que el entrenador al final es el que tiene ascendencia sobre los jugadores, pero el futbolista, macho, tiene su responsabilidad.
No queméis todos los argumentos, que tenemos mucho programa por delante.
Pues nosotros
tenemos,
no vamos.
No, pero antes de irte, quiero que escuches lo que ha dicho Barnett, el representante, entre otros, de Gareth Bale. Declaraciones que ha hecho a la puerta de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, porque había una convención ahí de representantes FIFA, de agentes de fútbol y tal, y ojo a las preguntas, ojo a las respuestas.
¿Crees que la prensa o los aficionados no han sido justos con Gareth Bale?
Es irrelevante, me da igual lo que digan, no me importa.
¿Por qué?
Porque debería importarme. Pienso que han sido asquerosos con Gareth Bale.
Está bien traducido, de verdad. O sea,
sí, disgusting, perfectamente.
Disgusting, asqueroso.
¿Asqueroso o repugnante?
Repugnante, repugnante. Sí, también vale.
Disgusting en inglés cuando lo dicen llenándose la boca, en plan asqueroso. Sí, o sea, disgusting es algo que te repulsa, que te genera repulsa, que no te
yo
gusta.
Te diré, yo te diré, de este señor te diré...
¿Qué es disgusting?
Yo te diré que si Bale es un caradura, este es un caradura al cubo.
No, o sea, va a tener jodido
tiene más cara que el otro
negocio
todo.
Con el Madrid a partir de ahora.
Pero vamos, tío, es que debería, perdón, una cosa.
Pero es que no para de meterse con la afición del Madrid, claro, no solamente hoy.
Pero,
ya otro día también se metió con la afición del Madrid diciendo que...
Con la prensa.
Bueno, a mí la prensa me parece bien que se meta. Y a mí. Me meto yo con él. Pero ¿te acuerdas que dijo que la afición del Madrid debería besar por donde pisa Gareth Bale? Para de meterse con la afición del Madrid, chico. Pero,
ahora,
pero el término de hoy, porque tú puedes decir injusto, desagradecido, pero
es impresentable.
Repugnante o asqueroso, de verdad. Que no sé.
Pero no estaría de más que Florentino, que tiene tanto cuidado con todo aquello que se dice y se habla en torno al Real Madrid y que a veces participa directamente en evitar que se produzcan ese tipo de ataques, que haga algo con este hombre.
¿Y qué va a hacer?
¿Qué va a hacer? Pues,
por cierto...
mira, entre otras cosas, hablar. Hemos aceptado que el presidente del Real Madrid no coge el teléfono, no habla, no se pone después de los partidos y solo habla en la asamblea de compromisarios para decir qué mal me trata Movistar. Si eres presidente del Madrid, hoy lo que tienes que salir es por la noche y decir... Señor, antes de hablar del Madrid, lávese usted la boca.
No, solo eso, Juanma. Lo que tiene que hacer el Madrid es declararlo persona non grata y no hacer ningún tipo de negociación,
claro,
aunque tenga el mejor jugador del mundo.
Pero si no,
decirlo
a públicamente.
Eso sí,
lo tuvo, Florentino.
Con un comunicado ya está.
Bueno, claro, pero
eso
es lo que... No
saliendo a estas cosas. Por cierto, el otro día pregunté, decía la mamá, ¿le pueden prohibir jugar al golf? Y le pregunté en el Madrid si lo tienen prohibido. Y me dijeron que no se lo pueden prohibir, que eso no se puede prohibir. Pero que le han recomendado siempre que ha tenido una lesión que no jugara al golf y que siempre les había obedecido hasta ahora. O sea, si a día de hoy está jugando al golf, estaría desobedeciendo lo que le han pedido en
Madrid.
Pero
si tiene en el garaje de casa un videojuego de estos que te pones en el garaje y le da con unas bolas y es como si estuvieran
Marco,
a gusto.
Vete cerca de la Moraleja y pregunta en los campos de golf si va a pedir a jugar o no.
Y a la gente que ha tratado a Bale.
Pero
o sea, la gente que ha tratado a Bale, los fisioterapeutas que le han tratado, que se tiran 5 horas con él, luego decía, pero macho, ¿cómo te vas luego a jugar al golf, tío?
Pero claro, es que esto, además hay días que se va, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso?
Dar bolas. Saca. Dar bolas.
A dar bolas.
Dar bolas.
Se pone a dar bolas sin ningún tipo de problema.
Sí, sí.
Vete bueno, por los campos que hay alrededor de la Moraleja y pregunta si va Gareth Bale a jugar al golf o no.
Mira, le voy a preguntar a García, que está todo el día por ahí por el campo de la Moraleja. Que,
pues venga.
Que...
Un abrazo para García.
Oye, un abrazo, Lama. Enhorabuena por el trabajo a ti, a
Muchas
Sergio
gracias.
Y a Miguel.
Hay que darle la enhorabuena a Sergio,
Sergio, nuestro técnico.
Esto que estás oyendo, ¿sí? Pon las demás radios, tienes eso que te gusta hacer, a ver si lo oyes en alguna.
Vale. Vale, vale. Ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer el programa y pongo otra radio y,
sí,
y seguir con
otros? Ya que estás pendiente de lo que dice Florentino Movistar, pon otras radios. Para que veas que no vas a oír esto.
Hay veces que me da tantos palos en la misma frase que no entiendo con cuál, no sé con cuál quedarme. Gracias.
Siempre con el último.
Buen viaje, Manolo, te quiero mucho. Miguelito.
Ahora tenemos 2 horas de viaje.
¿Qué?
Ahora tenemos 2 horas de viaje.
¿Hasta Chisinau?
Hasta la...
Ahora tenemos que ir a Chisinau.
Pues digo, pues 2 horas de viaje. ¿Y qué? ¿Que vas por una carretera pues nada, en coche con la calefacción puesta? No te hagas la víctima claro. Tampoco, que parece que estás picando piedra todo el día.
Escúchame.
Juanma, que no va con el CADE, claro.
Que no vamos con un coche con la calefacción puesta, vamos con un coche de Chisinau. Es casi de Chisinau el coche,
sí,
para que lo entienda.
Así cruzaba yo España con mi padre en los años 80 y no hay ningún problema. Un abrazo,
así
Manolo. Venga, no se despide. Tiene prisa, pero no se despide. Gracias, Miguelito. Hasta
está
luego.
Aquí Miguelito, el
que
hombre.
Te calles.
Un abrazo.
Ya. Miguelito, ¿qué dicen los oyentes? Miguelito, digo, Arauz, ¿qué dije?
Bueno, hasta luego.
Joder, chaval. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre todo sobre la derrota del Atleti en el 637-23-0010 y también en @partidazocope, que es tanto nuestro Twitter como nuestro Instagram. Decía un oyente, me estoy mojando con un partido de Europa League Barça-Atleti. 4 de 5 equipos españoles en serio riesgo de eliminación de la Champions. ¿No estaremos ante la autocomplacencia de la denominada por Tebas mejor liga del mundo? El Atleti no ha ganado en casa ni al Liverpool, ni al Oporto, ni al Milan. ¿Hará autocrítica alguna vez el Cholo? Al contrario que otros equipos, el Atleti juega igual de mal en Liga que en Champions. Muy buenos jugadores, pero acostumbrados a especular con el resultado siempre. ¿Qué haría este equipo con un entrenador más atrevido? Simeone depende de su gran amigo Jürgen Klopp. Ya veréis cómo le saluda a partir de ahora con más cariño si le gana al Milan. Y dice un oyente, ¿qué mentira es lo del cansancio del centro del campo del Real Madrid? Señores, que Casemiro tiene 29 años y Kroos 31, están en plenitud. Y hay otro oyente que opina también sobre el Cholo Simeone.
El Atlético de Madrid lo tiene bastante complicado y no sé, pero yo creo que el Cholo Simeone está ya quemado en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid necesita cambiar de entrenador urgentemente, porque si no va a terminar muy mal este año. De la Liga me refiero. Y no sé en la UEFA, si se clasifica la UEFA, qué es lo que podrá hacer.
12 de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.